Cuando hablamos con los marineros, no suele ser por buenas noticias, por desgracia. El Ruamar salió a faenar hace algo más de una semana con 6 tripulantes. El plan era pescar en un caladero de Marruecos, en una zona donde no hay cobertura móvil, solo satélite, y volver a Barbate, en Cádiz, al día siguiente. Sin embargo, nunca regresó. Claro, la tragedia del Ruamar ha hecho que de nuevo pongamos el foco en la dureza de este trabajo que da empleo a más de 31.000 personas en España y que es tan duro como necesario. Los peligros de la mar los conoce bien Pino. Es patrón de un barco en Lugo, en el puerto de Celeiro. Pino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pino es un hombre de la mar, de esas personas que habla de la mar así en femenino, ¿verdad?
Sí, es... No sé si es porque la queremos mucho o porque nos ampara todo lo que puede.
Y porque seguro que ha pasado más tiempo de su vida navegando que en tierra firme.
Pues bastante más, sí. Soy de los que consideramos el barco no la segunda casa, sino prácticamente la primera. Y somos de los que, aunque llevemos muchos años casados, siempre estamos en un liner.
¿Cuánto tiempo lleva saliendo a faenar, Pino?
Pues mira, yo llevo navegando desde que salí de la escuela. Soy marino mercante de formación, pero por vocación me dediqué prácticamente toda la vida a la pesca, porque soy la cuarta generación de pescadores en mi familia. Conmigo se acabará. No fui capaz de inculcarle a mi hijo el amor por lo que hacemos. Y aquí se acabará, sí. Pero llevo desde los 24.
30 años aproximadamente. 24
años. Sí, 30 años. Sí, llevo 30 años mandando barcos de pesca, sí.
30 años pescando. Bueno, hay muchas regiones donde la pesca ha sido siempre un oficio que pasa de padres a hijos. Un oficio antiguo que forma parte de la propia cultura del país. Así ha sido en su caso.
Sí, de padres a hijos, abuelos, bisabuelos. Claro. Yo creo que si seguimos tirando por el árbol genealógico podemos llegar bastante arriba, ¿eh?
¿Cómo se llama su barco?
Se llama Pino Ladra, son los apellidos de mi padre.
¿Y cuántos tripulantes tiene?
Pues somos 10.
Anda.
Sí, en un barco de este tipo, un arrastrero de litoral, que somos como el camión de los donos, porque llevamos todos los días lo que se pesca a puerto a la lonja.
Sí.
Son barcos en torno a los entre 8 y 10 tripulantes, tanto palangreros como los que se dedican a redes para merluza, los que andamos a arrastre.
¿Y cómo es su día a día? ¿Cuándo sale a pescar? ¿Cuántos días está fuera de casa? ¿Cómo es?
Nuestra jornada, la jornada de los fresqueros, que trabajamos el Cantábrico, de los barcos que nos dedicamos a la pesca de fresco, entramos todos los días a descargar el producto en fresco. Por ejemplo, en Galicia, la Xunta tiene estipulado una normativa que nos permite trabajar desde las 00 horas del lunes hasta las 24 horas del viernes. Sábado y domingo no se puede ir a la mar. Sábado y domingo hay que estar amarrado. Entonces salimos el domingo a la noche, a las 12 de la noche, una hora, dos horas de navegación, se tira la red, se arrastra por la red, entramos de 3 horas o 4 horas, y pues a lo largo del día, hasta que entras en puerto sobre las 7, 8 de la tarde, que es cuando es la venta.
Y luego vuelta.
Y así los 5 días de la semana. Sí, sí.
O sea, que prácticamente a estas horas acabas de llegar a casa.
A estas horas sí, acabamos de dejar el barco en puerto, descargado, vendido el pescado y a descansar, pues eso, el fin de semana.
Qué gusto.
Sí.
Pino, porque hablamos de la dureza de la mar, porque en los 30 años ojo, habrá vivido de todo, ¿no? Temporales, situaciones dramáticas, no sé, ¿cuál es el peor momento que ha vivido a bordo?
Sí, mira, 30 años dan para muchas vivencias, sí. Y dan para muchas controversias a lo largo de la vida, pero ¿qué pasa? Que no se puede extrapolar. La vida en la década de los 80-90 no tiene absolutamente nada que ver con el siglo XXI. Nada, los barcos han mejorado en los últimos 20 años, pues una verdadera barbaridad. Se ha pasado de trabajar a la intemperie a trabajar absolutamente todo bajo cubierta. Es decir, cuando tú te jubilabas en el año 80 con 55 años o 56 años, un hombre estaba quemado.
Claro.
O sea, lo que hacía el salitre, el sol, el agua sobre tu cuerpo a la intemperie, trabajando con la red y escogiendo el pescado, te dejaban quemado. Hoy en día, una persona con 55 años, 56, que se está retirando, son los chavales. Nos encontramos, pues, gracias a Dios, de maravilla, ¿no? Cambió la sanidad, la salubridad, cambió el sistema de seguridad, cambió absolutamente todo.
Claro.
Lo que son. Hoy los barcos son verdaderos lugares de vivir, confortables y de trabajo.
Gracias a Dios, que los tiempos han cambiado.
Completo.
Sí, las condiciones de habitabilidad de los barcos sobre todo, ¿no?
Sí, en grado sumo además.
Claro. Y hablando de cambios, digo que hoy en día muchos buques tienen ya wifi y esto ha hecho que también facilite la comunicación con las familias, porque donde
Sí, todos
antes.
los barcos llevamos router, sí, ¿no?
Claro,
Y
sí.
entonces se mantienen permanentemente en contacto, ¿no? Y
Y
sí,
cuando estás
cuando estás
lejos,
lejos.
incluso puedes ver a tus hijos por videoconferencia, a tu mujer, en fin, todo esto ha cambiado también.
Sí, esto ha cambiado mucho, sí.
Y en el ámbito familiar, pues vivir de la mar es duro, esas largas ausencias, Pino.
Sí, sobre todo es la madre, no es una madre en su casa, es una madre y un
Y un
padre.
padre.
Tiene que sustituir al cónyuge, tiene que criar a los hijos. Los hijos se crían prácticamente sin conocer a los padres. Mira, yo te voy a contar mi caso.
Tu
Yo
caso,
ya te
claro, tu
digo que,
caso.
sí, mi caso en la pesca de altura. Estuve 2 años, pero porque efectivamente llega el momento en la vida de uno que hay que poner en la balanza la vida, el progreso y lo que es la conveniencia de vivir con la familia, ¿no? Yo me casé y embarqué en la pesca de altura. En la pesca de altura hacíamos campañas de 6 y 7 meses. Cada vez que llegabas con 6 o 7 meses, los matrimonios que tenían niños de 4 años, 3 años, se metían detrás de la madre llorando que no conocían a aquel
No
señor.
conocían al
Eso
padre.
era muy duro.
Sí.
Eso era fastidiar.
¿Eso te ha
Eso me
pasado
hizo
con tu
cambiar.
hijo, Pino?
Bueno, yo, mi hijo, yo me bajé del carro antes,
Antes.
gracias a Dios, porque sí, mi mujer se quedó embarazada en una campaña. Pero es que cuando volví a casa, mi mujer estaba embarazada de 7 meses.
Fíjate.
Y cuando volví a la siguiente marea, el niño tenía 2 meses, y cuando volví a la siguiente, el niño caminaba. Entonces decidí bajarme del carro. Dije
Dijiste,
yo,
está
no, no,
aquí,
no.
claro.
Aquí se pasa la vida y uno no disfruta,
Bueno, así has
no.
crecido tú, ¿no? Con un padre marinero.
Sí, lo
Esto.
que pasa es que era de aquí, de la pesca del litoral, y bueno, las campañas como mucho en el Bonito son de 40 días, 30 días, dependiendo a qué se dedique cada uno,
Claro.
hay unas diferencias inmensas, sí.
Y había casos
Hay unas diferencias muy
dramáticos,
grandes.
marineros que se enrolaban años y años y cuando volvían ni siquiera conocían a sus hijos físicamente. Eso, gracias a Dios, también ha cambiado.
Sí, ha cambiado muchísimo.
Pino, ¿qué edad tiene su hijo?
Mi hijo ya tiene 30 años. Mi hijo en su momento ya no quiso saber nada
De la mar.
de la vida que llevaba el padre.
Sí.
Se dedicó a lo que le gustaba, es comercial en unos laboratorios franceses y no, qué va,
Pero fíjate, Pino, lo decía antes como con pena, ¿no? Al principio de la entrevista decía, no he sabido yo inculcarle a mi hijo el amor por la mar, ¿no? Pero posiblemente no ha sido fallo suyo, sino que es un sector que peligra también, yo creo, el relevo generacional, ¿no? Yo no sé si los jóvenes hoy en día están tan dispuestos a un trabajo tan sacrificado.
no, y es una pena. Lo de trabajo sacrificado y duro, es verdad que tuvo en su momento ese componente, pero sin embargo es una gran salida, ¿eh? Yo sí, siento mucha pena. Mira, siento pena por 2 razones. No habérselo transmitido a mi hijo
Sí.
y porque en mí se acaba el seguimiento. Es decir, el barco es de mi padre y de mis tíos y yo estoy aquí como continuación de la familia. Después de mí no viene nada. Entonces, seguir con la empresa se lo tendrán que replantear porque que no hay relevo generacional ni siquiera para continuar las empresas. No,
Pino,
no se
¿y
puede.
cómo ve el futuro de la profesión?
Mira, hemos tenido un descenso muy grande de las unidades pesqueras. Ahora mismo somos una cantidad que hace muy viable la explotación, tanto en el Cantábrico como en las aguas de Gran Sol, la flota que queda aquí en los puertos de la Mariña Lucense y del Cantábrico todo, tiene un gran futuro. ¿Qué hace falta? Mantenerlo. Y para mantenerlo necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar en
En
el
esto,
oficio.
claro.
Parece ser que las escuelas vuelven a tener gente. Vale, vamos a pensar que sí hay relevo y que sí va a haber continuidad, pero sí es muy buen negocio, es un gran negocio,
Pues
sí.
vamos a pensar que sí, que hay relevo generacional. Y eso que en España más de 31.000 personas viven de manera directa de la pesca y hay casi 9.000 buques pesqueros. Como decía Pino, la escasez de tripulantes es hoy en día el problema más grave al que se enfrenta el sector. Vamos a ver si entre todos podemos salir a flote, nunca mejor dicho, y sacar esto adelante.
Sí, hay muchas formas de dedicarse a la pesca y hay mucha gente que vive de la pesca,
Sin
sí,
duda,
mucha,
sí.
muchísima.
Pues Pino, muchas
Muchísima.
gracias por atendernos a estas horas de la madrugada y por poner luz en este trabajo, repito, tan sacrificado como importante. Muchas gracias.
A vosotros, mucha suerte.
Gracias, Pino.
Chao, chao.
Bueno, pues así es la vida del que se marcha, del que sale a faenar, del ausente, del que pasa meses fuera de casa. Por el contrario, ¿cómo es el día a día de los que esperan, de la que espera en tierra? De sacrificios sabe mucho Diana. Esta mujer gallega, fuerte y de la mar, está acostumbrada a esperar en la orilla. Y es que Diana es hija y mujer de marinero. Diana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
De Lugo también, ¿verdad?
Sí, de Lugo también.
Bueno, hoy es una mujer de la mar, pero en su día fue hija de la mar. Diana, ¿cómo recuerdas tu infancia?
Pues, la verdad, una infancia muy bonita, pero llena de angustias y de ausencias, precisamente porque mi padre era marinero. Y él, en este caso, la figura del padre, pues, que es tan importante como la de la madre, pues siempre estaba ausente.
¿Qué fue lo más duro de crecer con un padre marinero, Diana?
Pues la falta de abrazos, sinceramente. Me emociono al decirlo, la verdad.
Ya. Yeah.
Porque es muy difícil para una madre, ahora lo entiendo, ahora es que voy a cumplir 45 años, ahora lo entiendo, tiene que ser muy difícil para una madre sacar a los hijos adelante y a las hijas sin su compañero de vida. Y efectivamente, pues en este caso mi padre era un marinero de altura, pues se perdió los acontecimientos, no todos los más importantes. Yo recuerdo la comunión estar, pero ya tampoco la pude hacer con el resto de los niños. Y claro, los demás niños fueron todos juntos en verano y mi padre, como iba al bonito, pues yo no pude hacerlo con los demás niños. Y para mí en ese momento lo vivía como un trauma.
Ya.
Pero bueno.
Posiblemente pues, algún día se dio la casualidad de volver y a lo mejor casi ni reconocerte, ¿no?
Esa evidencia la tengo y me lo contaba cuando ya era más una chica, una moza. Me decía mi padre, es que cuando llegaba a puerto tú no me querías. Y mi madre le decía, pero ¿cómo te iba a querer? ¿Cómo te iba a querer si era un bebé? Y lógicamente no estaba acostumbrada a ver a otro hombre en casa. Y
claro, tú no le reconocías.
No, yo, claro, mes a mes, yo cuando llegaba mi padre, pues lloraba. Y cuando ya me acostumbraba a él, que serían 2 días después, pues tenía que volverse a marchar para la mar. Entonces, pues no lo quería y me costaba mucho pues estar en sus brazos hasta que ya, bueno, pues fui creciendo un poquito y ya entendí que, bueno, pues que mi padre tenía que buscar nuestro sustento en el mar.
Diana, cuando esa niña empieza a crecer, claro, empiezas a comprender cosas, ¿no? ¿Se pasa miedo?
Se pasa muchísimo miedo porque ahora me pasa igual. Es una angustia. Yo todos los días, cada vez que se marcha mi marido al mar, lo que pienso es, por favor, que vuelva. Él va y viene todos los días, él duerme todos los días en casa, pero yo cada vez que toca el despertador pido un deseo a Dios y le digo, por favor, que vuelva a tierra. Él y sus compañeros.
¿Cómo se llama tu marido?
José.
Diana, creo que dijiste alguna vez que nunca te casarías con un marinero.
Es verdad, y me cayó encima. Juré y perjuré. Mi padre tuvo la mala suerte de morirse con 52 años. Y yo no era mayor de edad. Y yo decía, si junto los días que estuve con mi padre en casa, no junto un año de mi vida. Y a mí eso me da muchísima pena.
Claro.
Entonces yo decía que yo no quería ni para mí ni para mis hijos. Bueno, que hoy en día no tengo hijos, pero que yo no quería para mi familia ese sufrimiento que habíamos tenido nosotras.
Claro.
Y casualidad de la vida, que me toca un marinero. Pero mejor en una cosa, como dije antes, mi marido es de Bajura y va y viene todos los días. Pero bueno, no quita que pasen sus penurias, porque obviamente es un trabajo
duro.
Bueno, con grandes penosidades,
claro.
Pero bueno, sobre todo los que van más tiempo, está claro.
Bueno, al final el amor está por encima de todo, Diana.
Pues en mi caso rompió barreras, rompió mar y rompió muchas cosas, porque está claro que, bueno, ahora ya llevamos 3 años casados, pero llevamos 8 años de pareja. Y al final me decía mi madre, ay, Diana, que el amor es lo que tiene,
ay,
mucho
Diana.
Decir, y al final, bueno, pues rompió barreras.
Al final con un marinero. Oye, fíjate, Diana, cada vez hay más mujeres que se dedican también a la mar, patronas de barco, ¿no? Supongo
sí.
Que nunca te tentó dedicarte a ello.
Pues no, nunca me tentó, pero nunca me tentó por lo que dije. También es cierto, a ver, se ha mejorado mucho, independientemente que sigue siendo un trabajo con muchas penosidades. ¿Qué pasa? Que antes ellos salían a la mar, no tenían más que la comunicación con la cofradía, con una radio costera. Yo recuerdo que mi padre podía hacer una llamada y llamaba a mi madre por ser la mujer del patrón y yo ya escuchaba unos gritos y unos llantos tremendos, que me acuerdo de eso metido en lo más profundo de mi cabeza y de mi corazón, y ella ya volvía a repetir todas las llamadas a las casas, y solía ser o por enfermedades o por temporales, que tenían que atracar en otros puertos, muchas veces en Inglaterra y en Gales, y cuando regresaban a puerto también se lo decía, y era mi madre un poco pues el WhatsApp de entonces. Ahora es cierto que esto cambió.
Hombre.
Están las nuevas tecnologías,
claro.
Muchos barcos tienen antenas 4G y hay organismos, como en este caso la Federación Nacional de Cofradías de Pescadoras, que sobre todo ante catástrofes, que no solo asesoran a sus cofrades socios, no, que sino también a sus familias. Yo estos días, por desgracia, estuvimos, bueno, pues viviendo el último naufragio del Ruamar,
sí.
Y bueno, pues yo me alegré que precisamente este organismo, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, también junto a GesePesca, lo que he escuchado y leído en la prensa, pues les pagan el viaje de la familia del marinero peruano, pues por desgracia muerto en esta tragedia. Y ya no es solamente que se ahorren en lo económico, sino también en el papeleo, en los trámites administrativos. Es decir,
todo es más
la ayuda
fácil.
Económica está bien, pero la humanitaria es fundamental.
Sin duda.
Y bueno, pues es cierto que con estos organismos pues priorizan lo personal.
Y a nivel familiar, fíjate, ahora con las videoconferencias, el WhatsApp, al menos las familias se pueden ver las caras.
Efectivamente, es que no tiene nada que ver,
claro.
Solamente de hace 20 años
a esta parte.
Ahora ha cambiado muchísimo, sí. El mundo del mar, que repito, no quiero decir que sea fácil.
No lo es. Gracias, Diana, por atendernos y por dejarnos entrar en tu casa y en tu familia para entender cómo es ser una mujer de la mar. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por contar y por dejar que testimoniemos de primera persona. Y bueno, de todas formas tiene su lado positivo. Yo siempre escucho de primera boca que el oficio de marinero y de marinera, que es muy bonito. Buenas noches a todos y un abrazo.
Gracias, Diana, muy amable.